¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? Amén. ¿Ah? Recuerde que cuando la abrimos, hay algo especial que pasa. Cuando tú la abres y abres tu corazón, el Señor hace algo especial en tu vida. Padre, vamos a abrir tu palabra hoy. Y estamos convencidos que cuando la abrimos en tu nombre, tú te mueves de manera especial. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Rey. Háblanos a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre que está aquí en la Escritura, que estaba tomando decisiones. Yo no sé si a usted le pasa, pero tomar decisiones es un poco difícil. Tomar decisiones a veces es como que, ay, ¿será que la tomo o no la tomo? ¿Será que lo compro o no lo compro? ¿Será que me caso o no me caso? Todo ese tipo de conversaciones he tenido. Estábamos haciendo un proyecto ahí en la casa y queríamos comprar un material y íbamos con mi esposa y lo mirábamos y entonces decía, sí, vamos con este. Y cuando llegábamos a la casa, quedaba bien lejos donde estaba el material. Y ella volvía y miraba y decía, ¿y si nos queda muy oscuro? Pues yo le decía, pues nos queda oscuro. Vamos otra vez y maneje otra vez, íbamos hasta allá y mirábamos y volvíamos. Qué difícil tomar una decisión. Es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque cuando tú tomas una decisión, dejaste de tomar otra. Quiere decir, hay una decisión, determina algo y dejaste de algo atrás. Y este hombre que vamos a estudiar en el día de hoy estaba tomando este tipo de decisiones. Un hombre que se estaba evaluando, un hombre interesante, un hombre conocedor, un hombre posiblemente muy famoso allí en el pueblo, en la ciudad donde él estaba. Era una persona bien reconocida y era una persona que estaba evaluándose y estaba tratando de evaluar su éxito espiritual. Ahora déjeme decirle qué significa el éxito espiritual. El éxito espiritual significa: ¿qué tan cerca realmente estoy yo de mi Dios? Yo no sé qué tan cerca estás tú de Dios. Yo sé qué tan cerca estoy de Dios y sé cuánto estoy separado de Dios. Pero es tan personal mi relación con el Señor que solamente tú sabes si estás cerca del Señor o no. Muchas veces pasamos momentos religiosos bonitos. Muchas veces nos comportamos de manera bonita, pero la relación con el Dios creador es algo que va más allá, es algo más grande que eso. Y por eso el día de hoy vamos a mirar acerca del éxito espiritual. ¿Eres exitoso espiritualmente? Cuando te digo exitoso, déjame definirte una palabra. Éxito, que define la palabra éxito, pero el éxito es una acción emprendida con el propósito de que cuando se logra se tiene felicidad. Es una acción que yo emprendo que cuando la logro tengo felicidad. Quiere decir, cuando yo me acerco al Señor tengo felicidad. Quiere decir, entendí, comprendí. Quiere decir, cuando yo corro la carrera y llego, tengo felicidad porque cumplí algo. Entonces, muchas personas definen el éxito. Por eso vamos a hablar del verdadero éxito de la vida el día de hoy. ¿Cuál es el éxito? Hay éxitos que son pasajeros. Hay personas que fueron exitosas años atrás. Y hay personas que solamente viven de esos recuerdos que fueron bonitos, pero eso ya pasó. Hoy hay un presente y hay un futuro. Y si me quedo viviendo del éxito pasado, seré un muy buen historiador de mi vida. Porque contaré y viviré solamente lo que viví atrás. Este hombre empezó a cuestionarte de manera especial. Y por eso vamos a definir hoy tres aspectos interesantes para poder entender un poco el éxito espiritual. ¿Qué hacer para tener una relación espiritual exitosa? Si usted vino aquí el día de hoy es porque usted es un amante de Dios, es porque usted posiblemente está interesado en escuchar algo de Dios, es porque usted quiere posiblemente arreglar algunas cosas con su Señor, es que usted vino posiblemente porque quiere una ayudita de su Dios. Porque de pronto usted quiere descansar en el Señor. O usted de pronto no cree, pero alguien le invitó y usted dijo, vamos a ver estos que dicen ahí. Pero está aquí. Y yo le quiero invitar a que caminemos los próximos minutos. En primero, ¿qué y cómo entender el éxito espiritual en nuestra vida? Y hay algo que yo tengo que hacer. Primero, yo tengo que revisar y definir el éxito como una relación. ¿Qué hacer? Es revisa qué define el éxito en tu relación con Dios. Es definirlo, es evaluarme, es mirar. ¿Realmente tengo un éxito en mi relación con el Señor? ¿Sí o no? Vamos a abrir la escritura en Juan capítulo 3. Y vamos a ir al versículo 1 y vamos a caminar por ese capítulo 3 de Juan, que es algo impresionante. Y vamos a sacar algunas cosas interesantes para usted y para mí. Dice así el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. ¿Quién es el personaje que vamos a hablar hoy? Nicodemo. ¿Cuál era su función? Principal entre los judíos. Eso quiere decir que Nicodemo no era cualquier persona. Era una persona que era reconocida. Era una persona que era exitosa. La escritura y algunos analistas y eruditos creen que era una persona que era rica porque hizo algún pago acerca de cuando Jesús muere para la parte de su tumba y eso. Y hace un pago, posiblemente era una persona rica. Era parte del Sanedrín, y el Sanedrín eran 70 hombres y él hacía parte de este Sanedrín. Quiere decir, era una persona reconocida. Ahora, tenía algo interesante, era conocedora de la ley. Y fuera de eso, era un maestro. Y siendo un maestro, un conocedor de la ley, un fariseo, él estaba allí. Ahora, nosotros utilizamos mucho el término fariseo porque los fariseos eran personas que se comprometían a cumplir la ley. Y cuando una persona iba a ser fariseo, él se comprometía ante unos testigos y un sacerdote que él iba a cumplir los 10 mandamientos y que iba a cumplir la ley a la perfección. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ah, este es mucho fariseo. ¿Ah? ¿Ha escuchado ese término? Y a veces lo decimos de una manera descriptiva, mucho fariseo este. Y nos estamos refiriendo y queremos decirle a alguien, es como que es una persona que se mostraba como alguien, pero realmente no lo es. De todos modos, no muchos eran fariseos, porque el compromiso era gigante. El compromiso era cumplir la ley y estar en los ojos de todo mundo. El compromiso era tratar de tener una vida pura, cerca a Dios, como lo decía la escritura. O sea que la intención era buena. Y dice que posiblemente no hubo más de 6,000 fariseos en ese tiempo. Quiere decir, no era fácil ser fariseo. Muchos no querían cumplir, tener el título de fariseo, porque no quería que lo fueran a estar vigilando todo el tiempo acerca de su comportamiento. Pero este era uno de esos. Lo interesante con este hombre es que era un hombre que estaba revisando su éxito espiritual. Ahora, ¿qué significa mi éxito espiritual? ¿Qué realmente estoy haciendo yo con mi vida espiritual? Cada uno de nosotros sabemos que nuestra vida termina de una manera corta, un poquito más corta o cortica. Porque cuando nosotros hablamos de 80, 100, 105 años, cada vez duran un poquito más, ¿no? 105 años, la vida es ¿cómo? Corta. La vida es corta. ¿Y qué hace eso de que la vida sea corta? Es que usted no fue creado solamente para ese poquito de años. Hay una vida después de la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener con suma claridad. Y este hombre, investigando, estaba pensando y estaba mirando su vida espiritual. Y él quería tener una buena vida espiritual. Entonces él empieza a tratar de entender cuál era su éxito espiritual. Versículo 2 dice: y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Mira lo interesante, le dice Rabí, quiere decir, le dice maestro, quiere decir, estaba sorprendido este maestro con lo que Jesús hacía. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Es muy interesante este fariseo, este hombre del Sanedrín a los demás, porque nadie puede hacer estas señales como tú las haces si no está Dios con él. Entonces él tenía una confusión, él empezó a revisar y empezó a ver toda la vida de Jesús y dijo: aquí hay algo interesante pasando que puede ser algo para mi vida espiritual. Y lo que me encanta de la vida de Nicodemo es que fue un hombre que revisó su éxito espiritual. Y yo te quiero invitar el día de hoy. De pronto tú estás aquí el día de hoy. De pronto alguien te ha invitado el día de hoy. Y te quiero decir: ¿hay éxito espiritual en tu vida? Estás en la misma lucha que nosotros. ¿Cómo podemos tener un éxito espiritual? Lo hermoso del texto es que Jesús empieza a explicarnos cuál es la única manera para poder tener un éxito espiritual en la vida. Vino de noche. Ahora, muchos dicen: ¿por qué vino de noche? No, que porque le daba pena de Jesús. Otros que quieren defender un poquito a Nicodemo dicen: no, lo que pasa es que estaba muy ocupado en el día, entonces él fue de noche. Otros que posiblemente son un poquito más organizados en sus agendas dijeron: no, Jesús está demasiado ocupado en el día y yo quiero un tiempo especial con él. Creería que antes de que él se acueste yo me le atravieso por ahí y hablo con él. Ahora, pudo haber muchas cosas, pero hubo algo interesante: él fue donde él. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Está revisando su éxito espiritual. ¿Quién define el éxito espiritual en tu vida? Muchas veces nosotros vivimos toda la vida definiendo el éxito espiritual en mi vida porque el éxito lo definió mi papá y mi mamá con una tradición que puso en mí. Y entonces, como esto hay que hacerlo y esto lo hizo mi papá y lo hizo mi abuela y lo hizo esto, entonces yo estoy bien. Lo que me encanta de Nicodemo es que era fariseo, es que era del Sanedrín, es que era un religioso de esos que pasaban pero bien. Bien, y de pronto él revisa su éxito y dice: aquí hay algo que hace, aquí hay algo que no cuadra, no encaja, no macha, dice la hermana, que siempre me regañan cuando digo esa palabra, ya la estoy legalizando en la Academia de la Lengua, no macha, no machea, ¿sí me van a entender? No, y hasta queda muy bien el verbo machear, ¿ah? No como que ah. Y entonces empieza a decir: lo que yo vivo con lo que estoy viendo no tiene sentido, hay algo. Y me encanta porque es un inquieto religioso, es un inquieto en su vida espiritual, es un inquieto en su deseo de encontrar la verdad. Y yo estoy seguro que tú de pronto estás aquí porque eres un inquieto de encontrar la verdad. Tengo buenas noticias para ti: la escritura tiene algo especial para nosotros. ¿Y qué necesito como primero? Primero necesito revisar cómo defino mi éxito espiritual. ¿Quién está definiendo mi éxito espiritual? ¿Cuál es el éxito espiritual? Y lo segundo, necesito entender que el éxito espiritual llega solamente al tener un encuentro personal con Jesús. Ese es el segundo aspecto. El éxito espiritual llega solamente al tener un encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que le está diciendo aquí en la escritura. Mire lo que dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú has hecho si no está Dios con él. Quiere decir: yo vengo. Lo que me encanta es que no se quedó ya solamente: yo soy esto y esto es lo que me enseñaron, entonces aquí me quedo. No, él va y quiere mirar un poco más. No quiere dormirse en su éxito espiritual. ¿Quién tuvo un teléfono BlackBerry? Yo recuerdo la primera vez que tuve un teléfono BlackBerry en mi mano. Eso era algo extraordinario. Cuando yo lo veía, yo decía: no lo puedo creer. Y hace todo eso. ¡Wow! Y era algo impresionante. Y conquistó el mundo. Y fue interesantísimo. ¿Sabe qué pasó el 31 de mayo del 2019? El último mensaje por el modelo de mensajería de BlackBerry fue escrito, porque ese día se cerró la plataforma. ¿Qué pasó? El éxito. Y todo el mundo dice: ¿y qué pasó con alguien que tuvo el éxito mundial y en 5 años se acabó? ¿Sabe por qué se acabó? Y el análisis que llega a todo el mundo: porque se centró en ellos mismos. Eso es lo que dicen los analistas. Ellos no permitieron que nadie más trabajara con ellos. Ellos se cerraron creyendo que tenían conquistado totalmente el mundo. Lo tenían conquistado, pero se cerraron completamente. Y al cerrarse completamente, perdieron completamente el acceso a los demás. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros en nuestra vida? A veces nos cerramos. Esto es lo que me encanta de Nicodemo, es que era inquieto. Lo que me encanta de Nicodemo es que empezó a buscar. De pronto, como tú estás en este lugar, buscando y diciendo, yo quiero tener algo más, una relación más cercana con mi rey. Yo quiero estar más cerca a mi Señor. Yo quiero descubrir a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo sé que hay algo. El Señor le encantan los inquietos espirituales porque tienen hambre de Él. Quiere decir, todavía necesitan más de Él. Tanto que el mismo Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabe qué significaba los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu significan esos que todavía se miran ellos con relación a la grandeza de Dios y dice, uy, no, me falta mucho. Venga Dios, necesito más, soy nada alrededor tuyo. Es ese deseo de estar con Él. Y dice el versículo un poco más adelante. Respondiendo Jesús le dijo, y Jesús empieza a hablar. Escuche. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y le pone inmediatamente un término. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Y dice, mire, si yo no nazco de nuevo, y le está hablando a un fariseo. ¿Cómo estaba ese fariseo? Características del fariseo. Cumplía la ley, bien presentado. Yo me lo imagino bien planchado. Ellos usaban esas túnicas bien ahí planchadito, bien organizado, bien que se viera la elegancia. Y a pesar de que llegó con toda la elegancia, ¿le ha pasado alguna vez que usted ha ido bien elegante a alguna parte porque usted cree que se merece eso y de pronto le dicen, uh-uh? A mí no se me olvida la primera vez que fui a pedir la visa americana. Yo no... ni le pregunté a mi papá y a mi mamá que viajaban. Yo voy a sacarla y la voy a sacar porque no. Yo ese día me puse bien, eso me fui elegante. Mejor dicho, hasta me veía bonito, imagínense ustedes. Mire, me despacharon 35 segundos después de la ventana. Y yo, pero no me dejó ni hablar. Usted a los 18, usted se va a quedar. 18 años, no, usted. Yo llegué, pero aburrido, malgeniado, enojado. Y yo, ¿cómo voy a quedar? ¿Yo acaso me voy a ir a vivir allá? Acá estoy. Pero mire, ¿qué fue lo interesante? Que llegué y me dijeron, después me sentí con mi papá y con mi mamá y dije, ¿por qué te fuiste así, como así? Entonces dijeron, no, vamos a organizar bien para que puedas conseguir la visa para que puedas ir. Déjame un momentico, yo organizo todo. Déjame un momentico, déjame hacer unas 2, 3 llamadas. El hombre tomó el teléfono, tin, tin, llamó al pastor, que era el pastor del embajador. El embajador mandó la carta, como cualquier cosa que llamen con número de extensión, ahí ya llegué yo. Con mi padre dijo, un momentico, venga más tarde. Ahora, ¿por qué les cuento la historia? Les cuento la historia porque a veces creemos que con nuestra imagen nosotros podemos estar cerca al Señor. Con nuestro ritual yo puedo estar cerca al Señor. Porque estoy aquí en Champion Forest, estoy cerca al Señor. Usted puede estar tan lejos del Señor estando aquí. Ah, que este es un buen lugar para conectarnos y estar con el Señor. Que este es un ejercicio espiritual que nadie se debe perder. Y los que se quedaron en la casa los espero el domingo. ¿Qué les estoy hablando? Porque este es algo precioso. ¿Ah? Y los de acá les mandan un aplauso gigante. ¿Ah? Porque esto es algo único, esto es una convivencia especial. Pero todo va a depender de mi corazón. De mi corazón. Aquí está algo, mis hermanos. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes qué significa nacer de nuevo? Volver a empezar. Quiere decir, vas a enfrentar desde este momento tu vida, pero con Jesús. Quiere decir, vas a darle cambio completamente a tu mente y tu corazón. Y ahora Jesús gobierna en ti, no tu deseo personal. Es Cristo Jesús. Y entonces todo empieza a tener sentido. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algo que hizo Nicodemo especial. No le importó su nivel. No le importó quién era. Él corrió a Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Estás corriendo a Jesús? Si corres a Jesús, Él te recibe como estás. Él te recibe como estás, pero no te deja como estás. Eso es lo que me encanta cuando Él dice, tiene que haber un nuevo nacimiento. Porque muchos han corrido a Jesús para seguir viviendo como está. No, no. Cuando Él va, Él dice, yo te dejo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ahora tú estás conmigo. He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando yo entiendo eso, entonces el poder del Espíritu Santo en mí, empezando a actuar de una manera supremamente especial. Pero tenía que haber un qué, un nuevo llamamiento. Y viene un nuevo nacimiento. Y viene el número 3. Primero tengo que evaluarme. Si no me evalúo y no digo, no descubro la necesidad, me quedo en el mismo mover. Después tengo que entender que tengo que buscar a Jesús. Y después tengo que entregar mi vida a Él. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Era un maestro de la ley y todavía no la captaba. Y el Señor le dijo, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Y dice el agua y el Espíritu, ¿no? Dice, el que no naciere de nuevo, quiere decir, tienes un nacimiento natural, pero tienes que tener un nacimiento espiritual. Y por eso somos doblemente del Señor, porque el Señor nos crea, pero un día no alguien puede definir mi relación con el Señor. Yo la tengo que definir. Yo tengo mis padres aquí, los amo con todo el corazón, son especiales, amorosos, mejor dicho. Pero ellos no pudieron definir mi relación espiritual con el Señor. El Señor los usó como instrumentos, pero un día yo tuve que detenerme en mi caminar, levantar mi mirada al Señor, encontrarme con la mirada del Rey y en ese momento llegar a sus pies y reconocer que sin Él no la hago. Personal. ¿Has hecho eso? ¿Estás evaluando tu relación con Dios? ¿Te has dado cuenta que es más por venir a la iglesia para que me vaya bien en la semana? ¿O es por pagarle al Señor porque me fue bien? Él no necesita de eso. ¿Sabes qué añora? Él añora tu corazón. Y hay una pregunta que me encantaría que la pudiéramos resolver, es ¿por qué puedo recibir esa nueva vida? ¿Por qué tú la puedes recibir? ¿Por qué? El versículo 16 de Juan, que tú lo conoces posiblemente bien o lo has escuchado alguna vez, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué puedo recibir la nueva vida? Sencillo, ¿por qué? Porque el Señor me amó. Número uno, me ama. Ahora, hay que entender eso. Estábamos en problemas. Había un problema gigante cuando miramos Génesis. La humanidad estaba separada del Señor. Quiere decir, nosotros en la humanidad no quisimos vivir en la perfección con el Rey. Quiere decir, entró en nosotros algo que se llama pecado. Y ese pecado es una separación. Ahora, ¿qué significa el pecado? El pecado lo único que significa es que estoy fuera de la voluntad del Señor. Hay todo tipo de pecados, pero todos son desagradables a mi rey. A veces decimos, no, es que este es un pecadito y este es un pecadote. No, la única diferencia es que los dos son pecados y tienen consecuencias diferentes. Pero la consecuencia fatal es que nos separan de la presencia del Señor. Y el Señor nos mira con misericordia a la humanidad y dice, yo no quiero que vivan solos. No van a poder tener una vida agradable. No van a poder llegar. Van a terminar en un infierno. Van a terminar en una perdición terrible. Su fin va a ser horrible. Entonces Él envía a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros podamos estar cerca a Él. Y dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. Y ese envío es un regalo. Quiere decir que dio ese regalo. Y cuando es un regalo quiere decir que Él lo pagó. Porque usted y yo teníamos que pagar por nuestros pecados. Pero hoy nosotros podemos venir y decirle, Señor, perdona nuestros pecados. ¿Y sabes qué dice la Escritura? El Señor es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Eso dice la Escritura. Entonces cuando yo entiendo eso, digo, me puedo presentar así ante el Señor. Y muchos dicen, ¿y qué tengo que hacer? Tuvimos el evento de hombres, 360 hombres, es una cantidad de hombres impresionante. El viernes, cuando tuvimos el tiempo del llamado, estaba allí con varios de los hombres que recibieron a Cristo. Y en ese momento lindo y especial con ellos, yo les decía, lo único que tienes que es recibir el regalo. Porque el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Quiere decir, es un regalo. Pero hasta que tú no recibas el regalo no es tuyo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que pagar para ganarme esa salvación? Nada. ¿Por qué? Porque el Señor pagó por nosotros y Él lo hizo por gracia. Dice Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Quiere decir, a veces luchamos con nuestras obras, tengo que hacer obras buenas. No, esas obras buenas vienen como resultado de quien controla tu vida. Cuando yo tengo al Señor, de mí salen obras buenas. Amén. Pero no hago esas obras buenas por ganarme el cielo o la vida eterna. Porque lo único que yo puedo hacer es recibir el regalo del Señor. Porque nadie más me podía poner cerca al Padre. Hay alguien que nos visite hoy por primera vez, que levante su mano allí. Hay alguien que, esa mano que está allí. ¿Ah? Ven para acá, ¿me podrías ayudar o no? Si te da pena, ven. ¿Ah? Mire, yo le digo que usted es muy valiente porque yo hubiera hecho así. ¿Ah? Ven para acá, ¿cómo te llamas? Oscar. Sube por aquí, Oscar. Gracias por este tiempo. ¿Quién te invitó?
Mi familia.
Tu familia. Sí. Oscar Ramón Medina, qué privilegio conocerte.
Encantado.
Yo quiero hacer un ejercicio contigo.
Vamos.
¡Vamos! ¡Oy! ¿De dónde eres?
De El Salvador.
¿El Salvador? ¿De qué parte?
De la Unión.
De la Unión. ¿Hay alguien de la Unión aquí? Te tenía que gritar Unión. ¿Ah? Ok. Oscar, yo tengo para ti algo. Yo tengo para ti una tarjeta. Esta tarjeta, ¿cuánto dice esta tarjeta?
$25.
¡25 valorizados dólares! ¿Qué puedo comprar con $25? Puedo comprarme la leche. Puedo comprarme unas buenas tortillas. No, es de El Salvador, me puedo comprar unas buenas... Una pupusa. ¿Cómo las pupusas? ¿A cómo? ¿Usted las come gratis?
A mí me las hacen en casa.
¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Puedo comprar pollito cuando está barato, puedo comprar piernita de pollo, que a veces la ponen bien barata. Puedo, si me van a entender, comprar cositas con estos 25 y todavía me quedan 20. Y me puedo ir a la tienda del dólar y puedo comprar 20 productos más. Son 25. Yo el día de hoy, Oscar, quiero regalarte esta tarjeta. Esta tarjeta es para ti. Quiere decir que si tú la quieres, es tuya. Ayúdenle, ayúdenle.
Es tuya.
Oscar, es tuya. Oscar, para ti es gratis. Oscar, yo la pagué.
Muy bien.
Muy bien, me dice. Me salió, pero campeón. Oiga.
Me hubiese puesto otros 25. ¿Verdad?
Otros 25. Yo la pagué. Oscar, pero en realidad no te la merecías. Pero como salí, es tuya. O sea que, ándate con tu tarjeta, Oscar. Qué privilegio conocerte. Pero te quiero recordar algo. Cuando estés comprando, compra algo bueno, ¿no? Cuando estés comprando la lechecita, o cuando estés comprando el pancito, o cuando estés comprando el juguito, chicharrón, no, porque le deja. Te vas a acordar de que te salió gratis. Y te vas a acordar de que Ramón Andrés pagó por eso. ¿Ok?
De acuerdo.
Bueno, Dios te guarde.
Muchas gracias.
Dios te bendiga. Gracias por venir.
¿Ah? Orar por mí, por favor.
Vamos a orar por ti. ¿Ah?
Gracias.
Ok. Él dice que oremos por él, vamos a orar por él. Extienda su mano ahí donde está. Padre, tú conoces la vida de Oscar y tú conoces su momento. Lo levantamos a ti hoy. Gracias porque tú lo miras con amor y misericordia. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Rey. A ti sea la gloria. Guía su caminar, que él te pueda encontrar, que él pueda descubrir en ti la ruta que tú tienes para su vida, que se llama vida eterna y gozo con el Señor. En Cristo Jesús. Amén.
Amén. Y amén.
Gracias, varón. Dios te guarde. Oscar, yo pagué.
Yo me la gasto.
Yo me la gasto. Exacto. Iglesia, no merecemos la salvación. Muchos decimos es gratis. Cristo pagó. Y solamente pagó porque Él quiere que tú camines con el Señor. Él pagó porque Él quiere perdonar tus pecados. Él pagó porque Él quiere que nosotros estemos cerca a Él. Él pagó porque nadie más podía pagar, quiere decir, no había otro camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nicodemo estaba en tomar su decisión, pero no fue capaz en ese momento de llegar y caer a sus pies y decir, yo quiero nacer de nuevo hoy. Y quiero empezar una nueva vida con Cristo. No fue capaz. No sé si lo hizo después. Pero ¿por qué esperar? Hoy, el Señor te está mirando a ti. Y el Señor te dio vida y soplo de vida. Él sopló en ti. Tú puedes estar aquí. Un día tu vida natural va a terminar. Pero si tienes tu vida espiritual, ahora estás con Cristo. ¿Sabes qué anhela el Señor? El Señor anhela tenerte en sus brazos. El Señor anhela abrazarte. El Señor anhela que termines bien. El Señor quiere que nosotros lleguemos al final y estemos con Él. No importa qué haya pasado, no importa cuánto te hayas equivocado, el Señor te mira con amor y compasión hoy y tiene sus ojos sobre nosotros esta tarde. ¿Lo entiendes? Te lo voy a explicar de esta manera. Así lo aprendí a los 11 años. Un día un chico construyó un barquito. Eso me lo enseñó mi maestro Marcos de la clase de 9 o 10 o 11 años allá en mi iglesia. Y vino la tempestad un día y él, mientras tenía su barquito ahí, empezó a perder control sobre su barquito y se dio cuenta que su barquito que había construido empezó a irse. Y cada vez estaba más y más lejos. Y solamente veía cómo lo que él había hecho con sus manos y todo su entusiasmo se iba alejando de él. Y había un gran dolor en este chico porque su barquito se había ido. Mucho dolor. Un día caminando, meses después caminando por una tienda de usados, va caminando y ve en la vitrina el barquito. Y al ver el barquito, se detiene, se acerca, lo mira nuevamente y dice: ese barquito es mío. ¿Lo podía tomar de la vitrina? No. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que pagar por él. Y él fue a donde el dueño de la tienda y le dijo: me das el barquito. Sacó su dinero y lo pagó. Dice la historia con que me enseñaron a entender esto, es que el chico tomó su barquito y le habló a su barquito y le dijo: barco, yo te hice y ahora te compré. Por consiguiente, ahora eres doblemente mío. ¿Lo comprendes? Cristo te hizo, nos hizo. Cuando Él fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, Él nos compró. Y Él sabe que cuando yo estoy fuera de Él, los vientos y las tempestades nos van a mover de lado a lado. Y la profundidad del mar esperaba ese barquito. Nos espera a nosotros sin él. Pero cuando lo tenemos como capitán de nuestra vida, él va a liderar nuestro caminar. En los momentos complicados, su fidelidad va a estar allí. En los momentos buenos, allí va a estar. Mira, quiero terminar con este texto para que tú recuerdes el día de hoy quién es tu Señor. Y Jesús les dijo: yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A los que quieran estar cerca a Él. Y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarla de la mano. Mi Padre me las ha dado. Es más grande que todos. Y de las manos del Padre nadie puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y cuando yo estoy en las manos de mi Padre, no importa que venga, no importa qué tormenta venga, no importa qué dolor venga, no importa qué triunfo venga, estoy en las manos del Todopoderoso Señor. y su presencia estará conmigo. ¿Lo crees tú? Hoy estás en este lugar. Qué lindo sería que evaluaras tu vida espiritual y te preguntaras a ti mismo: ¿realmente vivo con Jesús? ¿Realmente estoy dependiendo de Él en todo momento de mi vida? ¿Sabes qué quiere hacer contigo hoy? Él anhela que tú descubras su fidelidad. Y si tú quieres el día de hoy reevaluar tu vida espiritual y tener éxito espiritual, tienes que hacer la oración más importante que un ser humano deba hacer. Tienes que declarar con tu boca que Él es tu Rey, reconocerlo y empezar a caminar con Él el resto de su vida. Eso se llama una vida nueva. Quiere decir: el Señor transforma mi caminar. Ahora yo tengo papá, Él hace parte de mi familia, y fuera de eso voy a tener la bendición de Él, y su fidelidad es eterna. Entonces puedo confiar en mi Rey. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Y si no has hecho esa oración, ¿por qué no la haces conmigo hoy? Solo repítela. Es el amor del Señor diciéndote: conozco tu vida, me interesa tu caminar, conozco tu situación, sé de tu dolor, sé de tus triunfos, sé lo que tengo para ti. Quiero que descanses en mí, yo quiero ser tu amigo fiel. Ven. Yo recuerdo ese momento en mi vida, tuve que decirle al Señor: ven. Empecé a sentir algo, empecé que me hablaban a mí, y ese día le dije al Señor: te recibo como mi Salvador. He caído, he fallado, pero las veces que he tenido esos momentos, la mano de mi Padre ha estado allí para levantarme. Esa es la fidelidad de mi Padre Celestial.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.